Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Repasamos noticias. Álvaro Echeverría.
El gobierno ha enviado a las comunidades autónomas un nuevo documento sobre el desconfinamiento. Un paso más, una ampliación del documento que ya se dio a las comunidades, que tenía 27 requisitos para la desescalada. Entre ellos, por ejemplo, tener listo un plan para duplicar la capacidad de las UCIs en el caso de que hubiera algún repunte. El nuevo texto revela, además, cómo se van a delimitar las zonas geográficas para que vayan volviendo a la normalidad. Es decir, no se va a hacer por comunidades enteras, en bloques, sino por zonas. Lo explicaba Fernando Simón.
Y luego, además, tendremos que ser capaces de identificar las áreas geográficas a las que se podrán aplicar esa modificación de las restricciones. Obviamente, va a haber muchas medidas de alivio que se podrán aplicar a todo el territorio. Habrá otras que por la situación específica de algunas zonas geográficas concretas se puedan aplicar en esas zonas, aunque en otras todavía no estén en esa fase.
Y hoy ha entrado en vigor la medida que permite salir a los niños menores de 14 años de casa. La norma se rige por varias condiciones que no todo el mundo está cumpliendo. Esto que vamos a escuchar, por ejemplo, se ha grabado en un parque de Valencia.
Partiditos de fútbol.
¡Al muñeco no!
Distanciamiento social, cero. Por aquí, al final, exactamente lo mismo. Por ahí, más de lo mismo. La gente pasando de todo.
Y como en Valencia, prácticamente en toda España, recordamos que pueden salir como máximo 3 niños acompañados solo de un adulto durante una hora y como máximo a 1 kilómetro de casa. De ello depende lo rápidas o lentas que avancen el resto de medidas del desconfinamiento. Y un apunte más, más de 1.300 personas han muerto por coronavirus en todo el continente africano, mientras que el número de contagios también ha superado otro umbral, el de los 30.000, tras un repunte aproximado del 40% respecto a la semana anterior. Sudáfrica, Egipto, Argelia y Marruecos son los 4 países más afectados por esta enfermedad.
Gracias, Álvaro. La cabra tira al monte, pero es que somos todos cabras, ¿eh? O sea, incumplir lo del distanciamiento social es que lo llevamos. Yo, si entra ahora mismo aquí Pepe, ¿cómo no le voy a dar un abrazo? Es que vamos, salvo que él me diga, aparta bicho, que no sé. Bueno, mensaje de Sevilla.
Sobre ese asunto del distanciamiento social, escriben muchos oyentes. Hemos leído antes algunos mensajes diciendo cosas que les alarman de lo que han visto en sus ciudades. Y también escriben otros diciendo que cuidadito y que no nos creamos todo lo que vemos por ahí en Twitter y demás, porque se están lanzando fotos de esto era Barcelona esta mañana o esto Valencia esta tarde.
No, yo he dicho solo la de Barcelona porque me la ha pasado un amigo.
Sí, sí, pero que te quiero decir que hay muchas rulando que luego se van viendo que claro, son fotos anteriores al confinamiento y demás. Entonces, cuidado con lo que uno ve por Twitter, cuidado con lo que llega por el mail, no veas la de mensajes que llegaban de gente que nos decía que le había pasado lo mismo que a Juanjo, con el que hemos hablado antes. Ese mail de correos, entrecomillado, me llegó a mí también y a muchos conocidos. Cuidadito que lo han mandado a mucha gente. A mi padre hace 3 días igual, unas compras a una empresa rusa o ucraniana por valor de 450 euros y porque no pudieron sacarle más porque tenía el límite de 500 diarios. A mí me pasó lo mismo y no me devolvieron nada. Alguien ahora mismo está viendo una gran televisión que se compró invitado por mí. Consejos que no a los oyentes, nunca hay que pinchar un archivo adjunto, así evitas robos y fraudes que están haciendo ahora su agosto. Tarjeta prepago o tarjeta monedero, que la ponen a disposición los bancos, es un tipo de tarjeta que la cargas con saldo cuando vas a comprar y se descarga en el momento que haces la compra. Ese es un método de seguridad. Miles de mails, dice otro, con herencias africanas en bancos internacionales están llegando. El truco, pasar de todo. Y otro oyente nos dice, pues también pequeños truquitos, mirar la dirección de correo electrónico, si no es dirección oficial de la empresa, nada. Si hay algunas pequeñas faltas de ortografía o a lo mejor que correos con 2 R's viene con una, como pasa en varios mails, eso también canta, y que por supuesto también dirigirse siempre a webs oficiales, como nos contaban. Y un par de médicos y sanitarios que nos escriben con mensajes similares, decimos uno de ellos, estáis escuchando testimonios de pacientes que son dramáticos, dice, y seguro que ciertos, por lo menos desde su punto de vista, pero técnicamente, pues a veces tienen agujeros, es posible que el señor del clínico fuera más un falso negativo que una infección, en fin, que está pasando muchas veces eso, ¿no? Que hablamos todos, pacientes o periodistas, de cosas que a lo mejor no dominamos y que se pueden incurrir en inexactitudes.
Seguro, seguro. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, soy el gran maestro internacional de ajedrez, Miguel Illescas. Ganaremos esta partida sin lugar a dudas. Recordar que también en ajedrez nos encontramos muchas veces en una posición mala y a pesar de todo hay que mover. Tenemos que intentar cada día hacer esas pequeñas jugadas que nos van a ayudar a los demás, nos van a hacer mejores. Tenemos hijos que cuidar, amigos que apoyar y tenemos que seguir adelante.
el gran maestro internacional de fútbol, es Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Está por ahí también Rubén Martín. Hola, Rubén.
Aquí estoy, buenas tardes.
Es decir, que viene ahora el misterio de Maldini y un montón de historias,
sí, sí,
que son muy entretenidas también para esta hora. ¿Tenéis hermanos, tú, Maldini?
No, yo no tengo, yo soy hijo único.
¿Y tú, Rubén?
Yo sí, tengo una hermana que además es también sanitaria y está trabajando, bueno, como todos los sanitarios, ¿no? En este caso es una institución mental, con lo cual necesita a la gente más cuidados. Y pues eso, intentando protegerse todo lo que puede y luego llegando a casa y limpiando toda la ropa para a mi sobrino y a mi cuñado, pues intentar no pegarles nada.
Entonces no tenéis ni idea de lo que viene a continuación, porque si uno no tiene hermanos y el otro solo tiene una, familia con 11 hijos y los 11, los 11 han pillado el bicho.
A ti te encanta el jamón, ¿no? Y a mí, no te digo, jamón Navidul, Navidul,
ey,
jamón de verdad, el auténtico jamón ibérico. ¿Sabes que el bocadillo de jamón ha sido elegido el mejor bocadillo, el preferido de todos los españoles? Por algo será, porque es el auténtico jamón ibérico, ey, el de Extremadura. Mira qué sabor, mira qué aroma, mira qué veta. ¿Dónde están los mejores cerdos? En Extremadura. ¿Dónde está el mejor jamón? En Extremadura. Las mejores dehesas, las mejores bellotas. Por eso Navidul sabe algo bueno, sabe algo mejor. Sabe a Navidul, el número uno de los jamones. A Navidul, jamón Navidul. Elige lo bueno, elige Navidul. Navidul, Navidul.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
Todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Familia con 11 hijos, los 11 hijos y el papá y la mamá han pasado el coronavirus, o lo están pasando, eso lo vamos a saber ahora mismo. Viven en Valladolid, papá Chema y mamá Irene. Creo que están los dos, Chema, Irene, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, estamos los dos, cada uno con su móvil, pero estamos los dos.
Encantado de saludaros. ¿Estáis bien todos?
Bueno, todavía tenemos algún bicho rondándonos.
Sí. ¿Qué edades tienen los niños? ¿Entre qué edad y qué edad?
Desde los 15 años hasta el año y medio.
Desde año y medio a 15 años. ¿Cuántos tenéis todavía que estén dando positivo o no se están haciendo test o cómo vais?
Pues tenemos el test hecho, Irene y yo, que somos negativos desde el lunes, lo sabemos, pero nuestros hijos no tienen test. Entonces todavía no sabemos si es prudente salir a la calle, ¿no? Esperar. Alguno todavía tiene algunas rojeces en la cara y en la piel y entonces, bueno, pues nos hace pensar que a lo mejor todavía queda algún resquillo por ahí. Pero bueno, estamos yo creo que en la recta final ya de la recuperación, pero claro, que este virus es muy pegajoso, no terminas de quitártelo de encima del todo, ¿no?
O sea que de los 11 niños no ha podido salir ninguno a la calle hoy.
Ninguno.
No.
Ay, pobrecitos. Y estarán viendo en la tele las imágenes de por primera vez los niños salen, o no se la habéis puesto la tele por si acaso.
No se lo hemos puesto, pero bueno, tampoco te... Bueno, va por edades, ¿eh? Hay algunos que sí quieren salir, otros que el tema este del paseo se les hace como bastante duro y tostón, y entonces ¿para qué van a salir? Pero bueno, no, sí, algunos emocionados, otros, pero bueno, podemos esperar unos días más, tampoco pasa nada.
Vale. Oye, ¿y de síntomas han sido leves en general, vosotros también incluidos, o alguno de los 12 más 1 lo ha pasado regulín?
Pues yo creo que el que peor lo ha pasado, que lo corrobore Irene, que está ahí también, yo creo que soy yo, que es el que ha tenido mayores problemas respiratorios y un asunto un poco serio que te asusta. Y el resto, pues Irene ha tenido también como un cansancio muy fuerte y muy generalizado. Y de los niños ha habido de todo. Yo creo que la mayor ha sido asintomática o muy, muy leve. Y luego hemos tenido niños que lo han pasado pues mal un par de días, ¿no?
Con fiebre y eso.
Fiebre, dolor de cabeza, vómitos.
Vómitos, abdominalgia fuerte.
¿Alguno de los dos habéis sido ingresados? ¿De los mayores, digo?
No.
No,
gracias a Dios, no.
¿Y cómo lo habéis salvado esto? ¿Paracetamol o qué habéis tomado?
Pues al principio sí. Paracetamol, que parece así como poca cosa, pero se muestra, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, se muestra muy eficaz el paracetamol. Y una vez superado lo peor, pues hemos ya derivado en tratamiento antibiótico ya en función de los síntomas que te iba dejando, ¿no? El bicho en cuestión.
Oye.
También este bicho no hay que confiarse, porque es como que a veces se queda adormecido y entonces te da la sensación que ya estás bien, que ya ha pasado 8 días y que puedes estar a tope. Y de repente otra vez comienzan los síntomas de cero y vuelves otra vez a caer en picado. Y así llevamos un mes y pico.
Sí, yo conozco gente que ha tenido unos 4 o 5 días muy cansados. Uh-huh. Luego se ha puesto bien y a la semana otro par de días muy cansado.
Exactamente, sí. Es como reincidente, sí.
Joder. Estamos hablando con Maldini, que es hijo único, y Rubén, que solo tiene una hermana. El otro día es que hablamos con una mamá que tenía 15 hijos. Y,
anda.
Sí, bueno, tú no te quejes que lleva 11.
Tampoco está mal.
Sería rosa a ti.
Pero visto en otro parecen más, ¿eh?
Sí.
Comentadles cómo es una vida con 11 hijos. ¿Vivís en un palacio? ¿Cuántos por habitación? ¿Cómo os organizáis?
No, Habla tu papá. Yo creo que es una familia, o por lo menos pretendemos ser una familia normal, a lo mejor no tan habitual ya como hace otras generaciones, donde sí que era. Nosotros somos 7 hermanos, mi mujer son 10 hermanos, pero nosotros lo hemos vivido esto desde pequeñitos, ¿no? Y entonces lo tenemos como muy interiorizado y como estamos muy habituados. Y como tal, pues procuramos vivir, vivimos en un piso normal, pues son unos 170 metros, que es una casa grande, pero bueno, a nosotros se nos queda pues muy justita, ¿no? Nos apañamos bien, pero sí que es verdad pues que no nos sobra 1 metro cuadrado.
No, claro.
Y a partir de ahí, pues con mucha paciencia, mucha comprensión, mucho sentido del humor y es una alegría una casa así, vamos, a mí me lo parece.
Dos cosas que siempre me llaman la atención, Irene. Sí. La tele. ¿Quién manda en el mando?
Uf, madre.
¿Eh?
El mando es algo a perseguir.
¿Es rotativo el mandato?
Sí.
Ah, vale.
Normalmente ponemos películas ya escogidas, no dejamos tele abierta porque es muy difícil controlarlo, tenemos mucho que hacer, entonces no es algo habitual. Sí que dejamos pelis y intentamos llegar a consensos. Durante la cuarentena ha sido muy eficaz La Pantera Rosa, ha gustado a todos.
Y El Pájaro Loco. El Pájaro Loco.
Intentamos ponerlo en inglés, aunque se nos enfadan también. Y luego los chicos, está el Star Wars el Rebels.
Ah, una de dibujos animados sobre la Guerra de Galaxias, sí.
Les encanta.
Y la otra gran cuestión de esto es la compra. ¿Pedís un crédito cada vez que la encargáis o cómo funciona?
Bueno, pues estamos habituados a hacer grandes gastos. La verdad es que yo ya me he acostumbrado. Al principio íbamos pensando que alguien robaba la leche cuando hacíamos pedido y de repente dices, ¿y cómo? ¿Cómo ha desaparecido la leche? ¿Qué ha pasado? ¿Ha venido alguien? ¿Se la ha llevado? Que no, que hemos sido nosotros. Entonces, estos días que no podemos salir, nos mantiene nuestra familia. Y la verdad es que es muy impresionante cómo llegan aquí todo lo que hacíamos nosotros antes en la vida normal y ahora, bueno, es que vivimos mejor.
Pero porque si podéis encargar, ¿no? ¿O no podéis encargar?
Pues no nos deja nuestra familia. Se encargan de nosotros.
Se encargan ellos. Y que estarán eslomados, ¿no? Porque ¿cuántos litros de leche consumís a la semana o al mes?
Bueno, son muy generosos.
Pues la leche, yo que sé, mínimo 6 litros al día sí que caen, más o menos.
Sí, o sea, estamos hablando de 42 litros a la semana. Vale.
Tengo una curiosidad, Paco, yo, si me permiten. ¿Fueron 11 partos o hay algunos gemelos, mellizos, etcétera?
Sí, son 10 partos, hay unos mellizos.
Ah, y el parto 10 ya, usted, bueno, llega allí como cero por su casa.
Pues,
como tú al campo del Leganés.
Claro, como yo al campo del Madrid, que he ido 75.000 veces.
Pues la verdad es que...
Otra vez por aquí.
10 hermanos. Y es verdad, bueno, sí que es verdad que hay gente por el hospital que me dice, mi tu cara me suena. Y hay veces, me hice mucha gracia el último parto porque vino una enfermera y nos dio la enhorabuena por nuestro primer hijo. Entonces dijimos, bueno, es el uno más otro uno.
Escucha, y ya que tenéis el equipo, ¿vais a por suplentes también?
Sí, claro. Bueno, nos pasamos suplentes.
Ha sido ella.
Estoy intentando contar nietos en caso de que cada hijo se imite, ¿eh?
Escucha, he visto ahí a Chema un poquito cagadillo con completar el banquillo también, ¿eh?
Me parece que... Es que a mí cuando me hacen esa pregunta me miran como diciendo, ya pararás, ¿no? Pero cuando lo dice ella, pues como que tiene mayor respeto.
Porque entonces, te sientes... Irene, tú en general te sientes sola, ¿no?
Necesitarías ¿cómo? Tener... Perdón, no he entendido. No
que
entendido.
Te sientes sola, ¿no? Necesitas tener otro niño, ¿no?
Bueno, pues mi último hijo es como el bebé jefazo, que es muy difícil de llevar porque manda muchísimo, parece hijo único. Y me dice una hermana, oye, yo creo que a este niño le hace falta un hermano.
¿Cómo estáis en el reparto de niño-niñas? ¿Cuántos son?
Es muy injusto.
7-4. 7 niños, 4 niños. Es un buen equilibrio, lo tengo que decir. Las niñas mandan mucho. Entonces 7 niños, 4 niñas es un equilibrio bueno.
Bueno, sí, primero
las niñas mandan mucho, está bien, porque tiene que haber más indios que jefes. Está bien.
Primero tuvimos una niña y luego vinieron 6 chicos. Y entonces ya los chicos decían que, por favor, a ver si vienen niñas, que somos muchos chicos. Entonces, cuando vinieron 3 niñas seguidas, ya empezaron a decir, mamá, es suficiente, las niñas mandan demasiado.
Oye, y a la hora de jugar, ¿se cargan muchas cosas? Porque, claro, yo imagino que algo es que un niño se carga cosas, 11...
Todo.
Al padre.
No dejan nada. Hoy, sin ir más lejos, el pequeñajo, no sé cómo lo ha hecho porque yo me lo he perdido, pero ha abierto un ordenador portátil que tenemos ahí para los mayores, para que hagan sus teleclases y sus historias, y una a una ha ido desmontando las teclas del portátil. O sea, él solo, en una labor silenciosa y callada, y luego han estado las dos mayores reconstruyendo, que lo han hecho bastante bien, todo se ha dicho de paso, pero vamos, en esta casa, un juguete normal no pasa de las 48 horas, o sea, tienes que retirarlo antes.
Es un probador de juguetes.
Porque si no lo guardas a tiempo, dura pues eso, un par de días, como mucho.
El destructor acabará la radio, ¿eh? Ya te lo digo yo. Por ahí se empieza y se acaba la radio en deportes.
Y en deportes.
Oye, pero es que ojalá. Estoy pensando, Paco, que una media más o menos razonable de 3 nietos por niño, que es una cosa razonable, es que te juntas con 40 nietos, ¿eh?
Bueno, mi suegra...
Lo habéis pensado, ¿no?
Sí, bueno, mi suegra son los nietos que tiene ahora mismo. Yo creo que está esperando el 41.
Joder. Esa fiesta familiar.
Yo lo que estoy pensando es que la compra grande del mes es que deben ser 2.000 pavos. O sea,
bueno, como curiosidad...
No tanto, ¿eh? ¿No? Pero es una inversión buena.
No tanto. No, pero es verdad
en época
que...
de apuro se comen unos a otros.
Y siempre las niñas a los niños.
Como curiosidad os contaré que los últimos días antes de confinarnos me fui a Carrefour, salía del trabajo, yo soy enfermera, y según salía, digo, bueno, voy a la última compra, hice 3 grandes, pues acaso cogí muchas galletas, cogí muchas lentejas, muchos garbanzos, y ya paseando por allí con el carro, una niña le dio un codazo a su madre y le dijo, mira esa, hace acopio. Y entonces me miró la madre y me dijo, pero ¿y tú? Y digo, bueno, es que tengo muchos hijos, pero ¿muchos cuántos? Digo, pues a mí normalmente me da vergüenza decirlo por no asustar, y a no ser que me insistan, no lo suelo decir. Y luego, bueno, muchos son 11, y dice, hija, pues quédate en Carrefour a vivir, porque es que si no, ¿qué vas a hacer?
O sea, que eras tú la que vaciabas Mercadona por España, en realidad. No era la demanda de Chema, Irene. Encantadísimos de saludaros y de conocer cómo vive una familia tan numerosa y todos con el dichoso virus, que os pongáis todos muy buenos pronto y podáis hacer vida normal.
Muchas gracias.
Encantado. Un beso, Irene. Un beso, Chema. Hasta luego.
Hasta luego.
Ni te imaginas eso, ¿no? Bueno, tú, ahí, estoy... tú has sido siempre el niño de papá y el niño de mamá.
Imagínate, imagínate qué locura. Se nos había preguntarle de qué equipo son y esas cosas. Ya tampoco queríamos... No. Pero 11 hijos es una pasada. ¿Eh?
Pues serán... De, es que puede ser de 3 equipos tranquilamente.
Sí, ¿no? Hacen la primera división entera prácticamente, vamos.
Bueno, esto nos interesa a todos. Estamos preguntando cómo serán los hoteles, hemos dicho antes, y ahora cómo serán los restaurantes. Manuel Gil tiene un restaurante en Leganés y es uno de los primeros que habló de mamparas. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Un placer, igualmente.
¿Cómo se llama tu restaurante?
Mi restaurante se llama La Hornada, pero yo aparte de tener un restaurante, tengo una empresa de reformas que me dedico solamente a obras de locales de hostelería.
Ajá, vale, entonces tú nos puedes hablar muy bien de cómo puede ser en un plazo medio un restaurante en España. Bueno, lo de las mamparas, ¿tú crees que eso va a ser, no digo obligatorio, pero muy habitual verlo, separando mesas una mampara?
Bueno, mira, yo según, bueno, yo saqué el tema de las mamparas de acuerdo con alguna cosa más, porque me voy guiando un poco de lo que está pasando pues en China, en Hong Kong, Alemania, lo que está pronunciando Alemania ahora mismo, y vamos encaminados a que ahora mismo pues los países que nos están adelantando un poquito en levantar el confinamiento pues están diciendo las medidas que tenemos que tomar. Yo estoy, bueno, pues un buen amigo, porque mi restaurante, pues, le tengo en reforma y, bueno, estoy terminando la obra. Me ha dejado ahora un local muy grande y lo estoy ya reconvirtiendo en lo que va a ser el restaurante del futuro, porque hay mucha gente que se piensa que esto es, bueno, pues llega el verano y se acabó. Ya no pasa nada más. Y yo creo que hay mucha confusión. Mucha gente me está diciendo, me está dando la razón, y otra gente me está diciendo que esto va a pasar como el tabaco, que va a ser sí ahora y dentro de 2 meses que no. Y esto no va a ser así, sino como bien estamos viendo, pues el COVID-19, por desgracia, va a estar mucho tiempo con nosotros hasta que, bueno, pues salga una vacuna. Y yo creo que esto nos va a seguir durante un año o año y pico, o esperemos que en septiembre, como se está escuchando por ahí, salga algún medicamento.
Imaginamos las mamparas en plan transparente. Cada dueño de su restaurante dirá, no, yo quiero que sea una sala muy clara, que se vean unos a otros. O en plan biombo, como si fueran reservados de los restaurantes.
No, hombre, tienen que ser en plan transparente y a ser posible. Yo la idea que estoy dando es que, como bien está diciendo el gobierno, pues tendremos que reducir los aforos, tendremos que hacer una serie de cosas. Yo lo que estoy intentando es que el aforo se reduzca lo menos posible, porque estamos de acuerdo que si tenemos unas mamparas, ¿de acuerdo? Pues el cliente que esté al lado nuestro, nosotros ya estamos protegidos. Entonces, con una mampara transparente, el espacio que podemos quitar de un restaurante que tenga, por ejemplo, 20 mesas, le quitemos como máximo 3 mesas, 4 mesas, ¿vale? Pero yo voy más allá de eso. Yo, el nuevo restaurante que estoy creando ahora mismo, lleva un tótem en la entrada que lleva su dosificador con su gel para que te puedas lavar las manos, una papelera para que eches los guantes, y cuando vayas a entrar al local tengas tus máquinas de ozono que te desinfecten, tu cámara que te detecta la corporación, que el calor corporal del cuerpo para saber que no entras con fiebre, y luego las mamparas, y luego dentro del local unas lámparas de ozono para que ese local esté todo el rato totalmente desinfectado.
Claro, esto, que ahora mismo nos parece ciencia ficción, Rubén Manlini me recuerda al 11S. Antes del 11S, si te dicen el año 99, que te vas a tener que quitar los zapatos, el cinturón, el no sé qué, no vas a poder llevar una botellita de agua o una botellita de perfume, de colonia, de más allá de 125, no te lo crees, dices, ¿de qué me estás hablando? Pues nos hemos habituado a eso. Sí. A raíz del, y ahora,
bueno, es que tú antes entrabas en un avión y el avión era una bomba de humo porque se podía fumar. Claro. Y eso ahora es impensable. Yo también creo que la sociedad occidental está menos preparada, pero los que hayan ido a Asia saben que ver a gente con mascarillas en la calle era habitual, ¿eh? O sea que no es algo que va a cambiar en nuestra parte del mundo, sí, que es una parte pequeña.
Entrar al restaurante, guantes, gel, no sé qué, ozono, pum, sentarte.
Sí, o incluso un documento que te acredite que no tienes nada, eso también, o sea, que si no, a lo mejor no entras, ¿no? Con un documento que te acredite que te has hecho la prueba y que no, que estás perfectamente. Eso va a ser difícil de acostumbrarse, pero es que no va a haber más remedio.
Para las terrazas, Manuel, ¿se está pensando algo o se imagina algo?
Sí, bueno, yo en las terrazas el otro día pues estuve hablando con cierta gente que están pues muy metido en el mundo de la hostelería, Y claro, me decían, es que el tema de las mamparas es una locura, porque date cuenta de que es que las terrazas, digo, muy, si yo me di cuenta, si yo, ojalá pudiésemos abrir con normalidad como abríamos antes, ojalá, pero no va a suceder así. Ahora dicen, por ejemplo, el gobierno y la Comunidad de Madrid en este caso está diciendo que va a dejar pues un poquito más de horario en las terrazas y que vamos a poder ampliar las terrazas, ¿de acuerdo? Para que no nos gastemos tanto dinero, pues como mucho, pues con un gel, una mampara en la barra para que el camarero te pueda atender tranquilamente y bueno, pues algunas medidas muy básicas. Yo sigo diciendo, me parece bien, ahora montamos una terraza de 30 mesas y tenemos una tormenta de verano. ¿Qué hacemos con los clientes que están en la terraza? Puede pasar, ¿no?
Sí, claro, claro.
Claro,
no, y aparte entonces, es que no tienes que pensar en las mamparas para julio y agosto, es que claro, verano, noviembre
pensar,
y diciembre.
Tenemos que pensar, porque es lo que estoy diciendo, que mucha gente se está pensando que va a llegar el verano y se acabó todo. No, tenemos que prepararlo en nuestros locales. Sino yo estoy creando un sello de garantía que se llama Llena tu Bar, donde un cliente con un local entre 15 y 20 mesas, con todo acondicionado, no se gaste mucho más de 1.800, 2.000 euros, que no es una cantidad grande para las pérdidas que estamos teniendo con nuestros negocios.
Piénsame algo para las terrazas, es que yo soy carne de terraza
sí,
permanente.
A ver, las terrazas van a obligar que vayamos con mamparas, y yo lo que he pensado en mi restaurante, yo personalmente, para que mis camareros no tengan ningún problema, es los avisadores, como ya están usando muchas franquicias anteriormente para ahorrarse personal, es... Están diciendo que no tengamos servilleteros, están diciendo que el camarero tiene que ir protegido, que estoy de acuerdo, y el camarero tiene que atender a 1.5 metros de distancia. ¿Cómo hacemos? ¿Le tiramos los platos? Pues en este caso le tendremos que dar un avisador y el cliente será el que se tenga que levantar a por su plato y mediante una mampara, en una mampara en nuestra barra, te tengas que llevar tu
plato. No, yo quiero ver al camarero y que sea simpático.
Claro, pero el problema es cómo te atiende el camarero y te da una palmadita o te aconseja una carta, como hemos hecho siempre, si no nos podemos arremar a 1.5 metros del cliente. Claro. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer?
Va a ser complicado, sí.
Un
sí,
mundo
sí.
Nuevo. ¿Sí? Pero mira, me mola que Manuel esté pensando en soluciones. Pues seguimos en contacto, porque estamos solo dibujando, lo hemos hecho antes con hotel y ahora con restaurantes, cómo puede ser esto, yo qué sé, a partir de finales de junio, nos decía desde el sector hotelero, no del hostelero, que se podría empezar a pensar con que se abriera algún hotel. A ver si a partir de mediados o finales de junio vamos viendo bares abiertos. Gracias, bueno, Manuel, encantado gracias, de saludarte.
Muchas gracias, un placer.
Es que es un
gracias.
Mundo nuevo, Paco, porque tú piensas que antes veías a lo mejor, ibas a un pub y cogías de un cuenco Kikos o gominolas. Es que eso se acabó, o sea, no va a haber gente que meta su mano en un cuenco 10 personas.
Uy, es verdad.
No, sí. Picar de un mismo plato, o sea, no se va a poder hacer.
Hombre, sí, decíamos, venga, si como decía tu familia, Antoñito, picas del mismo plato, ¿no?
Sí, pero salimos los jueves. Venga, esto al centro. ¿Cómo esto al centro? Ya no, a los platos van a ser individualizados. O sea, nuestra vida va a cambiar.
Además, hay muchas cosas que ahora mismo ni siquiera te imaginas o que no caes y sí, en mil cosas va a ser totalmente distinta en todos los sentidos, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, la playa, ¿no? En la playa, pues...
Tú vas no, a la playa. ¿No va a haber un plato de jamón al centro? Es que me estás cambiando la vida demasiado rápido, claro, Rubén.
Mira, no, yo lo de la playa no, lo agradezco claro. Mucho, porque no se te va a meter nadie debajo de la sombrilla. A eso tres sí. Metros, la distancia social que ha tenido que haber toda la vida.
Pero la playa me tiene a mí preocupado en un sentido. ¿Qué va a ser? Imagínate, caben 73. Los 73 que primero que
claro.
Vayan...
Porque hay playa, joder, la playa de si la conocéis, la de Torrevieja, que todo el mundo la conoce.
Sí, eso sí, es una, yo tengo a mis padres allí.
Eso es un hormiguero de gente, o sea, eso es imposible. Y es que aunque no. Quiera no puedes estar a tres
y luego otra cosa, Maldini, este virus se contagia por la orina porque hay mucha gente que en la playa...
Sí, en
joder,
el agua.
Calla,
sí.
No seas gocho,
no,
hombre.
Pero es verdad, joder.
Claro,
pero
mira, claro.
Se lo voy a preguntar a un epidemiólogo, que nos escucha Jesús Rodríguez, que es presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. O sea, que de esto tiene que saber también. Don Jesús, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Esta pregunta no la esperaba yo hacer, pero ¿se contagia también por la orina el coronavirus?
Pues por lo que sabemos hasta ahora parece que no.
Vale. Entonces, ahora...
Menos mal.
Ya Rubén deja de hacer la pregunta guarra bueno, que tenías pensada de si alguien mea en la playa.
Se mean en la playa, pero también escupen, o sea que...
Joder. De
verdad, y se suenan los mocos.
Tenemos un,
qué bonito,
un
¿no?
Compañero un poco cochambroso. Perdón usted, don Jesús. Le quería preguntar una cosa. ¿En alguna circunstancia de alguna epidemia que usted conozca, es que me tiene maravillada la noticia, alguien ha amanecido con un color de piel distinto? Recuerdo que dos médicos chinos han terminado el tratamiento del coronavirus y son negros.
Sí, bueno, esto se debe a que uno de los fármacos que se está utilizando, se está probando para el tratamiento, puede producir transitoriamente una hiperpigmentación de la piel. pero habitualmente es reversible, o sea que tampoco hay que darle mayor importancia.
Pero que usted lo había visto, es que nosotros estamos sabiendo ahora cosas que en la vida no se había imaginado, o sea, usted...
Sí. Bueno, sí, personas que han tomado este fármaco sabíamos, vamos, sí que sabía, lo hemos visto en alguna ocasión, ¿no?, que ocurre una hiperpigmentación y como se ha utilizado dosis altas y durante un número de días prolongado en algunas personas puede ocurrir, es excepcional, pero puede pasar.
Ustedes, los médicos y los científicos, son mucho más prudentes que los periodistas. Así que yo le hago la pregunta y usted responda lo que quiera. Hay un instituto de Australia que ha hecho una evaluación de cómo han reaccionado los distintos países ante la epidemia del coronavirus y estamos los últimos del mundo. ¿A usted le parece que hemos hecho tan mal las cosas, que más o menos estamos en el montón del medio? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esto como siempre depende de cómo se evalúen las cosas, ¿verdad? Y cuáles son los parámetros que se utilizan. Desde luego está claro que si tenemos una tasa de contagio tan elevada como hemos tenido, pues algo hay que reflexionar sobre qué cosas teníamos que haber hecho de otra manera o haber hecho mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es fácil a toro pasado decir qué es lo que habría que haber hecho, y el problema es si aprendemos para la siguiente a hacer las cosas en tiempo y forma, porque también ocurría que después de la epidemia de la gripe 2009, pues se criticó que se hubiera gastado cierto dinero en alguna medida de prevención que luego no hicieron falta, ¿no?
Bueno,
es decir, tomar la medida en su momento, la verdad es que no es nada fácil.
¿Habrá visto usted la noticia esta de que el gobierno vasco tenía, me parece que 2 millones de mascarillas, y que porque para evitar aquella epidemia, y que luego se acabaron perdiendo porque no, o criticando, se malvendieron porque se les criticaba el gasto que se había hecho?
Claro, no, por eso digo que yo creo que la reflexión para el futuro debe ser que tenemos que estar preparados por si ocurre, y nunca sabemos cuándo va a ocurrir o cuál va a ser el virus causante de una situación como esta, así que hay que estar preparados, y desde luego creo que la enseñanza de esta epidemia es muy evidente en ese sentido.
Bueno, y además tenemos que estar preparados para el rebrote, porque venimos de hablar con Singapur, donde ha habido un rebrote, cuando lo tenían todo controladísimo.
Bueno, esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir incluso varias veces, ¿no? Si el virus es tan transmisible como es, y el porcentaje de personas que se contagian en la población no es alto, pero no es suficiente como para que haya un cierto nivel de inmunidad en toda la comunidad, y además sospechamos que la inmunidad que se adquiere puede no ser muy duradera, pues cabría la posibilidad de que esta situación vaya repitiéndose, y esperemos que vaya siendo cada vez menos, pero bueno, hay que estar preparado para esa situación, desde luego.
Lo importante es que para entonces, si por ejemplo hay el rebrote en otoño, como todo el mundo teme, pues que estén ya los sanitarios protegidos, parte de la población inmunizada y todos más preparados para esto, ¿no?
Bueno, de eso se trata. Yo creo que tenemos que ver todas las posibilidades, estar abierto a todas las expectativas que pueden crearse y estar preparados para todas ellas, para la posibilidad de que pueda haber rebrotes muy importantes, para la posibilidad de que la inmunidad que se adquiere no sea duradera y en poco tiempo pueda perderse. Tenemos que estar preparados para todas las eventualidades, sin duda.
¿Usted da algún consejo distinto al que estamos los que estamos recibiendo normalmente? ¿O algún consejo más?
No, yo creo que particularmente es importante ahora que van a empezar a relajarse las medidas de distancia de confinamiento, que seamos muy conscientes de que esto no ha terminado. Esto ni muchísimo menos ha terminado. Una persona infectada que no tiene síntomas y que puede transmitir el virus puede volver a poner en marcha la cadena de manera muy rápida. Hemos visto que esto es explosivo. Así que tenemos que seguir. Podemos relajar las medidas de confinamiento, como parece que puede empezar a hacerse, pero tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cumplir las medidas de manera muy estricta, todos y cada uno de nosotros. Tenemos que ser muy responsables, porque esto se pone en marcha de nuevo a una velocidad de vértigo.
Don Jesús, termino. Mire, es que estaba mirando los baremos que se utilizaron para ponernos últimos de la clasificación. Un algoritmo que incorpora número de pruebas por millón de habitantes, número de muertes por total de casos, número de muertes por millón de habitantes, número de casos por millón de habitantes, y el índice CP de transparencia.
Sí, pero por ejemplo, fíjese, el número de pruebas es muy importante dependiendo del momento en el que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos una situación de transmisión comunitaria muy alta, como pasaba hace 3 o 4 semanas, en ese momento hacer pruebas a personas que no tenían síntomas probablemente no tenía mucha importancia, porque lo que había que hacer era confinarse, está todo el mundo en casa. Y en ese sentido, lo importante era diagnosticar a las personas con la enfermedad. El número de pruebas era tremendamente importante muy al principio, cuando había muy poquitos casos, y ahí donde yo creo que fuimos más retrasados. Cuando empezamos a darnos cuenta que teníamos casos, teníamos ya centenares, si no miles de casos que no sabíamos que teníamos. Y ese era el momento donde hubiera habido una ventana de oportunidad en algunas zonas para haber hecho eso. Ya después, a lo mejor, ya eso era menos importante. Y ahora, cuando empecemos a levantar medidas de confinamiento, volverá a ser algo muy importante el que podamos diagnosticar cualquier caso y todos sus contactos rápidamente.
Como usted presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, sus colegas, ¿qué le dicen? ¿La que estáis liando o más o menos estamos todos tapados?
Bueno, a ver, en Europa hay como dos situaciones distintas, ¿no? La situación de algunos países como España, Francia, Italia, Reino Unido, que es dramática en todos los casos, con diferencias regionales dentro de cada país, y la situación de otros países donde las medidas de confinamiento se han tomado antes de tener una situación grave y eso les ha permitido evitar la transmisión. Y por supuesto tienen una situación muchísimo más benigna desde el principio y ahora también, ¿no? Y esa yo creo que ha sido la diferencia fundamental, el que las medidas de confinamiento y las medidas de test masivo inicialmente en algunos sitios se han podido tomar antes de que hubiera una transmisión comunitaria masiva.
Ya lo imaginábamos. Gracias, Jesús, ¿eh? Jesús Rodríguez, presidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Un abrazo y muchas gracias por atendernos.
Gracias, gracias.
Bueno, el misterio Maldini. Hoy no me has pasado las...
No te la ha pasado. No, se me ha olvidado pasar. Lo sabe...
Juego en directo.
Claro. Es bonito. Hoy es nivel medio alto de dificultad.
Bueno.
Pero vamos, lo sacáis, de verdad.
Recuerdo el número de WhatsApp, 677-580-461. Y el primero que acierte el futbolista que busca a Maldini le pide el partido que quiera de la historia. O lo tiene ya, y era por 150.000 largos, ¿no?
Sí, igual más, ¿eh? Igual, hombre, ahora hay muy poquitos estos días, lógicamente, pero sí, 150.000 probablemente sí. Estoy ya disfrutando mucho viendo partidos antiguos estos días. Hay cosas que ni sé que tengo y las tengo por ahí, y lo paso bien, la verdad.
Primera pista,
vamos allá. Jugó 2 Mundiales y 2 Eurocopas y nunca pasó de cuartos de final.
Bueno, obviamente sabéis cuál es la primera respuesta de los oyentes.
¿Cuál?
Alfonso Merlos.
Ya he visto la imagen, no la había visto ayer y la verdad es que tiene tela, ¿eh?
¿Están fuera de juego o no?
¿Cómo si están fuera
Hace
de juego?
Hace falta VAR,
sí. Jugó 2 Mundiales y 2 Eurocopas y no pasó nunca de cuartos de final.
O sea, puede ser perfectamente un español de los años 80 o 90.
¿Europeo seguro?
Te voy a decir, ¿Luis Enrique?
No.
Vale.
No es Luis Enrique. Luego ya digo exactamente qué torneos y tal, ¿eh?
Segunda pista.
La segunda, ganó 2 Champions, aunque mira, una subpista dentro de esta pista es que una de las 2 finales no la pudo jugar por sanción, pero ganó 2 Champions. A ver, no es un jugador que vayáis a pensar inmediatamente, ¿eh? También te digo.
Amor se perdió la del Barça, pero no ganó otra. Entonces Amor no.
El culo de Yoko Ono, dice otro.
No.
Balak se perdió una final... Pero era de Mundial la que se perdió.
Sí, se perdió la final del Mundial del 2002, yo creo que es la que se pierde Balak, ¿no? No, ganó 2 Champions, en una fue titular y en la otra se la perdió por sanción.
Me está picando la curiosidad, ¿eh?
Está picando ya, ¿eh? Mola que no te la mande, hombre, así estás ahí.
Sí. Pues, además, como no sabes que no voy a acertar, dime la tercera.
Esta puede ya orientar mucho. Perdió 2 finales de Champions, en las 2 jugó, y las 2 contra el mismo equipo. Ojo, ¿eh?
Uy.
O sea, perdió 2 finales de Champions, en las 2 jugó, fíjate que no fue titular, pero jugó minutos en las 2, y en las 2 las perdió contra el mismo equipo.
¿Alguno de la Juve? Pues la Juve... no, contra el mismo equipo, ¿no? La Juve no palmó 2 contra el mismo equipo.
¿Qué equipo...? Además, muy seguidas, muy seguidas.
El Atlético en el Madrid, pero en el...
Hay otro más, que no te acuerdas ahora, Paco, pero hay otro equipo que ha perdido 2 finales seguidas... Contra un equipo español, además. Es que no quiero dar más pistas.
Ahora me va a costar encontrarlo entre la marea de mensajes, pero hay acertante.
Hay acertante.
Por lo menos 1 o 2 ya he visto que han dado el nombre bueno.
United.
Ajá. Efectivamente, claro. El United perdió la final contra el Barça 2 años. En 3 años perdió 2 veces, acuérdate. En Roma y en Manchester. Claro, no, en Roma y en Londres.
Vale.
O sea, que es del Manchester United.
¿Y la última?
La última es que solo jugó toda su carrera en el Manchester United. Iba a decir en el equipo, pero bueno, ya sabemos que es el Manchester United.
Uy, pues no me acuerdo de ninguno del United que se perdiera una final de Champions.
Sí.
No
sí,
era
sí.
Muy gordo, ¿no?
Hombre, era importante, pero a ver, no es Beckham, no es nivel Beckham ni Giggs, pero era importante, ¿eh? Es uno de los famosos Fergie Babes. Pelirrojo, bajito.
Scholes.
A ver, para...
¿Cuál se perdió? ¿La de Roma?
Se perdió la de... No, se perdió de final, se perdió... No, las 2 que pierde las juega. La
verdad,
que se pierde,
Roma y Wembley juega, vale.
La que se pierde es la de Moscú, que gana por penaltis al Chelsea. Esa se la pierde por sanción.
Ah, vale.
Y luego la primera la juega.
¿Tenemos ya ganador, Evia?
Sí, un segundito que te escucha ya. Está José Colchero en el teléfono 2 y se llama Carlos de Madrid.
Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí tienes a Maldini.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás, crack?
Hola, Julio. Buenas tardes.
No era muy difícil. ¿La has sacado un poco a voleo? ¿Eres del United o cómo la has sacado?
Bueno, la he sacado sobre todo por la tercera pista, esta que has dado, de que perdió 2 contra el mismo equipo. Ahí he caído.
Ajá. Me dice Parrita que lo ha sacado con la tercera. Dice, me manda aquí un mensaje. Le dice, un crack Parrita. Bueno, ¿de qué equipo eres?
Soy del Madrid, madridista.
Madridista, bueno, pues nada. Pues ¿qué partido quieres?
Pues, a ver, no lo había pensado. ¿Tienes alguno de Brasil del 82, por ejemplo?
Sí, hombre, cualquiera, de Brasil, los que quieras.
Venga, pues
venga, un par de ellos, te mando un par de ellos, dime dos.
Venga, el que perdieron contra Italia y otro.
Vale, pues por ejemplo, el primer partido contra la URSS es espectacular, en el campo del Sevilla contra la URSS, ese partido es una maravilla, que ganan 2-1 con un golazo de Der y otro de Sócrates.
Ah, sí, venga, pues ese mismo.
Pues esos dos, vale, perfecto.
Perfecto.
Carlos, ¿qué edad tienes para pedir del 82?
42.
O sea que no te acuerdas de nada del Mundial de España, claro.
No, lo he visto después, claro. Tengo recuerdos vagos completamente. Lo que pasa que, bueno, lo he visto después en vídeo.
Vas a flipar qué buenos eran los brasileños y qué malo era su portero y su delantero centro. Oh, Serginho, vas a flipar. Sí. Con lo buenos que eran Junior, Sócrates, el otro. Oh. Gracias, Carlos, por participar. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, tenemos, Rubén, a un amigo que está muy triste porque prácticamente se puede decir que se ha quedado sin trabajo.
Vaya por Dios.
Se llama Alberto Díaz.
Bueno.
Es un seguidor del Atlético de Madrid. Y lo que ha pasado estos días, pues es que no sé cómo van a alimentar tantas horas de programa, porque es que no tienen con qué.
Es el culebrón de la cuarentena, González. O sea, la gente no hablaba de otra cosa.
Es el director de Sálvame, Alberto.
Buenas tardes, me habéis jodido, ¿eh? Porque yo pensé que iba a trincar. Digo, si me llaman es porque el mister Maldini en verlos. Y yo, que me den paso y no había manera. Me
Oye, quedo, bueno, qué pena, que... ¿eh? Qué pena lo que ha pasado con esto de Merlos, que ya no vais a... Es que no vais a tener temas ya esta semana.
Me tienen a mí compungido. Hoy no me entraba nada, la verdad.
Hoy mañana que hacéis un breve, ¿no?
Como estaba yo con el estómago cerrado, cuando me llamó Marta el jueves para contármelo, estaba yo intentándole consolar, en el fondo decía, madre mía, la que nos está cayendo, nos ha tocado el gordo.
Pero vamos, el gordo, la yo pedrea, no sé, el segundo, el tercero.
Yo no sé qué decirle, oye Paco, no sé qué decirle. Y me decía, Alberto, ¿tú qué crees, cómo lo llevo? Digo, bueno, para empezar, vente al programa al día siguiente y veremos cómo lo manejamos.
¿Ayer batiste y recuerdo audiencia? Creo que sí, ¿no?
Sí. Sí, llevamos dos días desatado. La verdad es que ha sido una semana buena, ¿eh? Una semana de audiencia buenísima. Antes de este culebrón, yo creo que la gente ya está agradeciendo que hayamos hecho nuestra propia desescalada del coronavirus, que poco a poco estemos haciendo cada vez menos. Nosotros empezamos antes de que estallara el confinamiento, un poco antes nos juntamos el equipo y vimos que la gente demandaba información, pues estamos todos un poco perdidos. Te estoy hablando del día 9 de marzo, fue el día que nosotros le hicimos empezar a hacer. Y bueno, y llegamos a hacer hasta tres horas y media de las 5 horas que tenemos en el programa de coronavirus, y poco a poco nos hemos dado cuenta que la gente nos pedía, digamos, esa desescalada y con los medios que teníamos y volver a más el entretenimiento esta semana.
Ayer, ¿cuánto hicisteis del...? Por cierto, Merlos Place, ¿lo ha bautizado Rubén Martín o lo habéis bautizado vosotros?
No, yo he visto... Yo lo vi ayer en un meme y se lo pasé a la dirección de Deluxe, porque aquí digamos que estamos separados. Por un lado, somos dos directores y un equipo enorme y brutal, que es el que hace Sálvame desde hace 11 años. Y después, aunque somos compañeros y vivimos pegados, está el equipo de Sálvame Deluxe. Cuando esto está ya el jueves por la tarde, que es el momento que me llama mi Marta y me cuenta la situación, nosotros dejamos que bote un poco la pelota. Y el viernes es cuando nosotros en el programa lo empezamos a tratar. Y nos disparamos. Hoy le contaba yo a Rubén esta mañana que nos pusimos en 3 millones de media, pues prácticamente a las 5 horas.
¿Ayer qué dedicasteis? ¿10, 15 minutos al tema?
Nada. Ayer hicimos el primer bloque de 2 minutos y nos dimos cuenta que a la gente le interesaba más otras cosas y no volvimos.
Las 5 horas del tema, ¿no?
No sé cómo fue el viernes, pero ayer me decían, Alberto, que hubo casi 9 millones de contactos. O sea, que en algún momento 9 millones de personas pasaron por el programa. Que es una
barbaridad. Ayer fue en el Deluxe. Yo hablaba esta mañana con Jorge y Javier y con la directora, con la que estoy hablando todo el tiempo. Y ellos tenían el otro programa preparado. Iba a haber un polígrafo del hijo de Kiko Matamoros, después iban a hacer una historia con los de Gran Hermano, con la familia y tal, y cuando vieron cómo iba la... y iban a tocar el tema, digamos, no te digo de manera breve, pero una hora, hora y media, segundo, tercer tema, y cuando vieron a lo largo del día cómo estaba yendo la cosa, cambiaron completamente, y claro, y de las pues ellos tenían ahora con el confinamiento, tienen 4 horas y media, pues hicieron casi 4 horas.
Habéis hecho un ERTE con los guionistas, ¿no? Ya os sobran a partir de ahora, ¿ya para qué?
Pues imagínate, pero es que siempre, pero fíjate, siempre les aportan algo, porque nosotros mañana que llevamos a Marta, lo que vamos a hacer es llevar a un sitio que nosotros tenemos muy especial para momentos muy muy concretos, que es la sala de los ciervos, que no es nada obvio. Y
¿la sala de los ciervos?
Sí, y nosotros mañana le hacemos a Marta una entrevista en la sala de los ciervos. Que es una sala que nosotros
tenemos. La sala de los ciervos, ¿qué es eso, macho?
Sí, pues no sé, igual es alguna cosa indirecta, pues, no creo, ¿eh? No creo.
Pues te puedes imaginar, nosotros tenemos una sala en el cual lo llevamos de cabezas de ciervo, de cornamentas y tal, y que cada vez que
sois muy agradable.
Cuando hay sensibilidad a la hora de tratar los temas, pues la gente lo
agradece. Claro, claro.
Así,
claro.
Nosotros no hacemos nada... nada evidente para estas cosas. Creo que no perdemos el tiempo.
Alberto es oyente y le queríamos llamar solo para, pues eso, decirle que sentimos que se hayan quedado sin temas esta semana. Un abrazo, Alberto,
Yo igualmente, lo agradezco a todos y muchísimas gracias por hacer lo que estés haciendo, porque creo que desde el entretenimiento, bien sea de la radio, bien sea de la televisión, se agradece. La verdad es que se agradece. Los que somos futboleros estamos escuchando durante todos los fines de semana, escucharos aunque sea haciendo otra cosa, pues se agradece. Y yo creo que con Sálvame ha pasado un poco igual y yo doy las gracias al equipo de Sálvame a diario por haberse sabido reciclar y por un momento tan difícil poder...
Dáselas a Merlos.
Sí.
Que ese sí que te ha arreglado el cuerpo.
Oye, Alberto, ¿es verdad el tono de despertador que me has mandado esta mañana es de verdad?
Sí, sí, sí. Eso es lo que yo... lo que a mí me lleva a levantarme para ir a programa todos los días es eso.
¿Qué es el tono? Que yo no sé qué es. ¿Cuál es el tono?
No sé si lo tengo por ahí, Rubén. Yo es que lo he mandado.
Sí, me lo ha mandado. El audio de tiempo de juego de la triple parada de Black.
¿Ah, sí?
Es imposible despertarte con eso porque te da un infarto.
¡Ajá!
Pues eso es lo que a mí me ha activado. Mira, yo os digo una cosa. Jorge una vez me dijo, oye, Albert, para trabajar en Sálvame hay que tener una tara. Y la mía es esa. La mía es el deporte, el fútbol y el atleti. Cada uno tenemos una tara allí. Hay algunos que...
¡Ay! Se ha cortado. ¿Alberto? Sí. Pues se ha cortado.
Bueno, nada. El otro día estuviste tú, Paco, te vi, ¿no?
Sí, le iba a terminar agradeciendo la llamada del otro día. Porque, yo creo que Javier no sabía ni que era tiempo de juego, ni que era yo, ni que era nadie. Pero veo. Lo dijo el hombre muy claro.
Oye, González,
porque nuestro director es muy oyente.
Que no caiga en saco roto, que igual, digo yo, en tiempo de juego podríamos hacer algún día tener una habitación pequeñita. Que se llame la sala de los ciervos
de
también.
Los ciervos.
La primera hora que hago cualquier cosa. Alberto, que se había cortado. Que muchas gracias por todo y por la llamada del otro día, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a ti, Paco, porque ya te digo, en la que tu llamada además funcionó como un tiro. Lo de Merlo funcionó bien, pero con tu llamada nos fuimos al 21, así que también te lo agradecemos.
Joder. Claro, sí. Si es que el que tiene tirón, tiene tirón.
Claro,
hasta luego, Alberto.
Hasta luego, cuidado.
Beso. Nos escuchan dos deportistas. Uno, Feliciano López. Hola, Feliciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y el otro es Ricardo Ten. Ricardo Ten es deportista paralímpico, es ciclista. Hola, Ricardo.
Hola, buenas tardes.
Estoy juntando dos cosas que no tienen nada que ver, pero al final sí, porque son deportistas. Feliciano, además de deportista, organiza el Mutua. ¿Habéis hecho un Mutua, el Open de Tenis de Madrid, virtual? Porque leí el otro día que le habíais puesto a Nadal en un grupo bien chungo.
Bueno, así lo quiso el sorteo, no lo pusimos nosotros. Pero bueno.
Pero Feliciano, ¿no podemos barrer para casa?
Bueno, ya me hubiera gustado, pero como el sorteo se intentó hacer de la manera más real posible, como lo hacemos en el torneo normalmente, pues estuvieron dos representantes, uno de la WTA y otro de ATP, y se sacaron las famosas bolitas y cayó en el grupo de la muerte. Pero bueno, es lo que hay, tampoco... No se sabe tampoco el nivel de la gente virtual, si es igual que el real.
¿Pero y esto quién lo juega?
Pues lo juegan 16 jugadoras y 16 jugadores. Pues casi todos son, bueno, casi todos no, todos de nivel top mundial. Y esto surgió, pues, una idea muy bonita de nuestro CEO, de Gerard, que pensó en pues darle a la gente ahora que está todo el mundo en su casa sin poder salir. El tenis está parado hasta no se sabe cuándo.
Pero que no juegan ellos de verdad, ¿no? ¿O sí?
Sí, claro, juegan ellos, pero en la Play.
O sea, ¿Nadal está jugando con la Play?
Claro.
¿Y cómo va el torneo? Que no me he enterado, perdona. ¿Han empezado ya o no?
Ah, pensaba... No, pues te cuento un poco. Te lo cuento rápido para no alargarme mucho. Pues 16 jugadores y jugadoras, ¿vale? Entonces, van a jugar en la PlayStation 4. El juego es el juego que tenía ya el Mutua, que la gente podía jugar cuando iba al torneo. Uh-huh. Y van a jugar desde sus casas. Va a ser va a estar en streaming a través de Facebook Live. Luego también Teledeporte va a dar algunos partidos en directo. A partir de las 3 de la tarde, mañana empieza el torneo.
Ah, mañana, vale.
Exacto. Y vamos a, sí, y Teledeporte va a dar como una hora y media o así de retransmisión. Y vas a poder ver en, o a través de Facebook Live o en la tele, en Teledeporte, vas a ver el partido y también en las esquinas vas a ver a los jugadores a través de una web.
¡Oh, qué bien! Me dice Angelito que él va a comentar 3 partidos. Angelito
qué
García.
Bien. ¡Qué bien!
¡Joder! Está bien la
pues
cosa.
Ahí nos veremos comentando seguramente algún partido.
Vale. Ahora sigo contigo, Feliciano. Ricardo, sí, Ricardo, te faltan, Ricardo, 2 brazos y 1 pierna, tengo entendido, ¿verdad?
Es cierto.
Ajá. ¿Qué te pasó? ¿Qué accidente te ocurrió? Perdona.
Pues con 8 años sufrí un accidente eléctrico, toqué un cable de alta tensión, me electrocuté y perdí los 2 brazos y 1 pierna.
Jolín, qué barbaridad. Estarías sí. A punto de perder la vida, claro.
Sí, estuve muchísimo tiempo hospitalizado, ingresado, no sabía si iba a poder salir o tal, pero bueno, al final pudimos salir adelante y bueno, dedicarnos al deporte que nos apasiona.
Todas las entrevistas que se empieza con un deportista paralímpico aquí en nuestros programas son desde la admiración más profunda, evidentemente, porque tú encima has ejercido 2 disciplinas, ahora estás en ciclismo, ¿no?
Sí, ciclismo paralímpico, sí, pero bueno, mi mayor carrera deportiva la he desarrollado como nadador paralímpico, en la que he estado pues casi más de 20 años compitiendo al máximo nivel. Y ahora, pues bueno, estoy enfrascado en ese gran sueño que sería ir a mis 6 juegos, pero en este caso en otra disciplina que sería el ciclismo paralímpico.
Y ahora la intención, atención oyentes, es arruinar a Ricardo.
Ahí estamos.
No estoy de vacile, porque habéis dicho que vais a donar, ¿sois un grupo de deportistas paralímpicos todos?
Sí, somos 5 compañeros de la Selección Nacional de Ciclismo Paralímpico, que la verdad pues teníamos ganas de poder hacer algo. Creamos un pequeño vídeo para recaudar fondos y bueno, pues la idea era recaudar fondos para ayudar a la gente que está en primera línea, ¿no? A los sanitarios y tal. Y es un pequeño vídeo y decidimos darle esos vídeos al Comité Paralímpico Español y a la Federación Española de Ciclismo para que los publicaran. Y nosotros, con toda la gente que lo... que por cada vez que lo compartieran o lo retitearan, donaríamos 1 euro.
Espera, y aparte, que hacer un retweet cuesta 0,2 segundos y vais a donar 1 euro por cada retweet.
Vamos a donar 1 euro por cada retweet y por cada vez que lo compartan de las plataformas del Comité Paralímpico y de la Federación Española de Ciclismo. Y aparte, entre esa gente que lo retite, pues vamos a hacer unos sorteos de los mayores que normalmente solemos...
Sí, si me parece macanudo, solidario, abrazable, todo, pero os vais a arruinar. O sea, si ahora los oyentes de Tiempo de Juego empiezan a retuitear, os quedáis tiesos.
Lamentablemente nosotros no tenemos tanto tirón como puedan ser otros profesionales y
yo bueno. Te lo pregunto en serio, ponemos nuestro tweet, o sea, vuestro tweet en nuestra cuenta de Tiempo de Juego y os arriesgáis a que se retuitee mucho.
Pon un tope.
Sí, claro, nosotros estamos barajando la posibilidad. Hasta ahora no habíamos llegado ni a cumplir el dinero que teníamos previsto invertir, que tampoco era mismo, que no era mucho, porque habíamos dicho de poner 250 euros cada uno, somos 5 componentes. Bueno, no he dicho el nombre de mis compañeros, que es Eduardo Santas, Maurice Edgar, Noel Martín, que es el piloto de nuestro compañero también deficiente visual, Adolfo Bellido, y yo. Y bueno, pues queríamos hacer algo, ¿no? En principio era pues poner nuestro granito de arena para ayudar a toda esa gente que está en primera línea. Dijimos de poner 250 euros cada uno para poder salir y bueno, pues ahí estábamos intentando eso, que a ver si llegábamos a esas cifras, por lo menos de tener 1000 retweets o 1000 veces compartido, pero todavía no hemos llegado. Pusimos hasta...
Pues te vas a enterar ahora.
Sí, yo lo puedo también.
Hemos ampliado hasta el jueves. Y vamos a ver si por lo menos podemos llegar a ese...
Ya verás, mira. ¿Cuántos followers tienes en Twitter, Rubén Martín?
Es 60 y pico mil, te digo ahora.
¿Cuántos tenemos en la cuenta que acabamos de poner ya el tweet de Tiempo de Juego?
Andamos cerca del 485 mil.
¿Cuántos tienes, Maldini?
930.000.
Feliciano, ¿cuántos tienes tú?
Que se prepare.
Feliciano, ¿hemos sacado a Feliciano de antena o lo tenemos por ahí?
No, estoy aquí.
Digo, ¿cuántos seguidores tienes tú en Twitter?
Pues no lo sé, la verdad. No sé cuántos podré tener. Espera, si quieres te lo miro ahora mismo rápido.
Míralo, que vamos a poner todos el tuit de Ricardo.
416.000 tiene Feliciano.
400.000, vale. Pues tú sabrás, Ricardo. Ya te vemos recogiendo cartones.
Claro que hay que ponerlo. Nosotros en nuestra medida vamos a intentar ayudar en todo lo que podamos. Y bueno, yo si hace falta empeño todas las medallas paralímpicas que tengo y las dono o lo que haga falta, porque yo creo que es una buena causa y hay que poner, pues bueno, siempre hay que poner todos un poquito de nuestra parte para que esta situación pues mejore y sobre todo apoyar a los que están ahí delante luchando contra esta enfermedad, ¿no? Y están poniendo en riesgo sus vidas.
Qué bien, pues qué grande, Ricardo Ten. Gracias por ser así, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Ya nos dirás cuántos retweets se producen a vuestra iniciativa. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias.
Feliciano, te leí el otro día bastante implicado en un artículo que publicaba el ABC sobre la conducta del alcalde de Madrid con esta crisis, que a veces parece que pensamos, no, los deportistas viven en su mundo y no se enteran. Tú estás en este mundo y te estás enterando.
Bueno, surgió de manera espontánea, la verdad. Estaba por la noche, no podía dormir muy bien y pensaba en la gente que en estos días pues está ayudando y obviamente pues el alcalde se me vino a la cabeza. Al día siguiente escribí unas líneas, las compartí con algún compañero vuestro periodista a ver qué le parecía, le gustaba y decidí publicarlo en el ABC, que es el diario, el periódico oficial del torneo, del Mutua Madrid Open.
A lo mejor son muchísimos los alcaldes que están haciendo esto, pero claro, al ser el de Madrid se le está viendo, pero desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en todos los lados, eso sí que es verdad. ¿Estás igual de contento con otros cargos o ahí ya no nos metemos?
Mejor no nos metemos, yo creo que la respuesta va a ser demasiado obvia, ¿no? Pero eso, bueno, se lo dejamos a los opinadores de política.
Sí, mejor.
Que hay muchos.
En no sé qué país, el tenis y otro deporte iban a ser los primeros que se permitieran practicar. ¿Qué te suena? ¿Hay algún plan aquí? Porque aquí hablamos permanentemente de los planes del fútbol, el protocolo del fútbol, ¿verdad? Pero la verdad es que no le estamos prestando mucha atención al resto de los deportes.
No, mucha no, ninguna. A ver, planes... Planes no hay ninguno. Yo creo que es un poco difícil de entender pues todo lo que está pasando en relación con el deporte, ¿no? Obviamente, en una situación como la que estamos viviendo, nosotros no somos la prioridad y eso es pues tal cual y no somos nada exigentes, pero sí que hay cerca de 5.000 deportistas que ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada más que en tu casa, si tienes la suerte de poder ejercitarte un poco, pues eso es lo único que puedes hacer. Pero no tiene sentido que un deportista no pueda salir a correr al aire libre durante una hora cuando no va a poner en riesgo absolutamente a nadie. Sales de tu casa, corres y te vuelves a tu casa. En nuestro caso, por ejemplo, los tenistas, si puedes organizarte y conseguir ir a una pista en la cual te dejan la llave o la pista privada de alguna persona que conoces, tú vas con tu compañero de entrenamiento, hola, no tienes ni que darle la mano.
¿Qué claro, tal? Es que ahí viene la distancia social, viene él, de por sí, o sea, no hay...
Juegas con él a 20 metros y a tu casa a lucharte y tal. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Tampoco sé qué más decirte, sinceramente, porque no en otros países, bueno, en otros no, en casi todos los países de Europa está la gente saliendo a hacer deporte, los amateurs y los profesionales, pues en Alemania, si no me equivoco, están entrenando los equipos de fútbol. Uh-huh. He visto hoy también en las noticias que en Alemania está empezando el tenis a funcionar, en muchos sitios, ¿no? Y yo creo que tampoco tienen... En Austria también están jugando, hoy he hablado con Dominic Thiem y me contaba que lleva días entrenando. Bueno, yo creo que al final, mientras uno no ponga en riesgo absolutamente a nadie, tampoco le tienen que poder limitar el derecho a ejercer su profesión, porque yo no estoy pidiendo esto porque me apetezca salir de casa, es simplemente para poder hacer mi trabajo, ¿no?
Uh-huh. Hombre, parece que el tenis, por la lógica del desarrollo del juego, sí debería ser de los primeros que se pudiera practicar, pero una pregunta extraña, es que he oído ya a futbolistas decir, alguno, muy poco, que sí, y la mayoría que ni de coña, jugar con mascarillas, en el tenis a lo mejor no hace falta, pero... ¿Tú te lo plantearías? ¿Un deportista puede respirar bien con una mascarilla? ¿Puede ejercitarse con una mascarilla?
Pues la verdad no lo sé. porque no lo he probado nunca, pero hasta donde yo sé, en el tenis, al aire libre, no tienes ningún peligro de contagiarte. Entonces, entiendo que las mascarillas sean necesarias para ir al supermercado, para en sitios donde hay mucha gente, pero en una pista de tenis en la cual la única persona que hay es tu rival o tu compañero de entrenamiento que está a 20 metros de ti, pues entiendo que no debe ser necesario, ¿no? No lo sé.
Uh-huh. Y termino, ¿hay algún plan sobre el Mutua Madrid Open?
Pues mira, nosotros anunciamos la cancelación y ahora hay una pequeña posibilidad de que se pueda jugar en septiembre, pero la verdad es pequeña. El torneo de Roland Garros está previsto que se juegue en septiembre, no sé si lo sabéis, que se cambiaron las fechas. Y entonces pues quieren que la ATP quiere que antes de Roland Garros los torneos más importantes de tierra se puedan jugar para que los jugadores se preparen un poco, que son Roma y Madrid, que en el mes de septiembre pues estaría bien, pero vamos, no, sinceramente yo no soy muy positivo, pero todavía está la puerta un poco abierta en ese sentido, aunque realmente
sería a puerta cerrada, ¿tú crees?
Es que ese es otro de los problemas. A puerta cerrada el tenis, esto es opinión personal, para mí no funciona. No es como el fútbol, que los derechos de televisión pues te pueden salvar la temporada, ¿no? Si consigues acabar la liga, en este caso aquí en España, por ejemplo, a puerta cerrada. El tenis a puerta cerrada yo no lo veo un producto muy interesante. Los patrocinadores, a lo mejor, muchos de ellos no sé si estarían interesados en seguir colaborando. Y lo de puerta cerrada, en principio lo que quiere es que se juegue normal, Roland Garros y los dos torneos, pero claro, no sé en el caso de Madrid, por ejemplo, si se pudiera celebrar a puerta cerrada, ¿qué pasaría? Si decidiríamos hacerlo o no. La verdad, no nos hemos planteado esa situación porque no hemos llegado hasta ese punto.
Bueno, todo está en el aire. Cuando decimos todo es no el mundo del deporte, sino todo. Estamos haciendo planes por trazar un posible futuro. Siempre decimos que el fútbol es lo de menos, el tenis es lo de menos, pero son mundos, cada uno con sus cosas diferentes, de los que viven muchas personas, que no estamos solo preocupados por lo que ingrese Federer. Estamos intentando que todo se pueda mover algún día. Feliciano, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos que hay un rayito de esperanza, tal vez para septiembre, para el Mutua Madrid Open de tenis. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Le voy a pedir a Alberto que nos aguarde un segundito, que vamos a hacer un repaso de noticias. Son las 6:00 p.m. y 2 minutos. Despido ya a Maldini y a Rubén. Un beso para los dos.
Un beso. Un abrazo a todos. Chao.